Muy bien, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de los días domingo en la tarde, ustedes saben, titulado Desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Les invito, mientras tanto, a abrir sus Biblias en el capítulo 17 de Apocalipsis. Estamos abordando un poquito acerca de este tema, pero preliminarmente siempre es bueno, es saludable hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Creemos nosotros en estos dos acontecimientos, ¿cierto?, que van a ocurrir, son eventos futuros. Primeramente, el arrebatamiento de la iglesia, sin previo aviso, sin señales. La otra vez nos comentaba una persona sobre lo que están anunciando por ahí, que se están escuchando unas trompetas en el cielo. Otro habla de las lunas. Nosotros no tenemos que preocuparnos de esas señales, hermanos. Nosotros tenemos que pensar que el Señor va a volver en cualquier momento. Su regreso es inminente. Las señales que la Biblia habla se proyectan hacia su segunda venida. Pero nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, donde Él vendrá sin aviso, ahí en las nubes, en el cielo, nos encontraremos con Él y estaremos para siempre con Él. Como lo hemos dicho, el arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento sin precedente, donde Él viene por los suyos, viene a buscar a los suyos, a su pueblo, a la iglesia, a su amada esposa. Y después de la segunda venida de Cristo, Él viene con los suyos a establecer su reino milenial. Ahora, entre ese acontecimiento, es decir, entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, hay hechos intermedios que lo hemos estado analizando, ¿no es cierto, hermanos? Porque cuando llegamos a Segunda Tesalonicenses vemos que la Biblia empieza a revelar varios acontecimientos intermedios. Uno de ellos habla del tiempo de apostasía, habla de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, pero previamente mencionaba acerca del día del Señor, ¿no es cierto? Y esa es la gran confusión. El día del Señor tiene que ver con el periodo de juicio, un periodo que tomará un tiempo. Nosotros creemos, según lo que las profecías enseñan, que será un periodo de 7 años, ¿ya? 7 años que se dividirán ciertamente en dos periodos, 3 años y medio y 3 años y medio, es decir, la mitad de una semana y la mitad de la otra. Es decir, nosotros cumplimos la profecía de Daniel, ¿cierto? Capítulo número 9, verso 24 al 27, cuando habla de las 70 semanas de Daniel que están profetizadas para la restauración final del pueblo de Israel. Se han cumplido 69 semanas, solamente queda una por cumplir. Y ese es el periodo que entraría en ese marco desde el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Ahora, hemos estado detenidos un poco, hermano, en el misterio de la iniquidad, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo ya asomos de lo que es el misterio de la iniquidad en un sentido pleno. El apóstol Pablo decía, ya está en acción, lo decía en sentido presente, es decir, cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, les anunció, les advirtió que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Y nosotros nos preguntábamos, ¿cuándo se inicia el misterio de la iniquidad? La palabra iniquidad significa, como ya lo hemos dicho, significa renunciar totalmente, absolutamente a lo que Dios dice en su ley, ¿cierto? Es anomia en el original, significa sin ley, no querer vivir bajo la ley de Dios. ¿Eso dónde nace? ¿Quién es el primero que se rebela contra la ley de Dios? Lucero, ¿cierto? Lucifer, podríamos decir, Satanás, el querubín protector, como lo dicen los profetas Isaías y Ezequiel, se rebeló y por consecuencia, ¿cierto? La sentencia que le recayó a este Lucero fue ser expulsado del cielo con sus huestes de maldad, que ahora opera en las regiones celestes, como lo dice la palabra de Dios. Es decir, el misterio de la iniquidad, aunque nos parezca increíble, comienza en el cielo. Así es, hermano. Dios soberano tiene todo el control y ciertamente a Él no le sorprendió absoluto lo que ocurrió porque Él tiene todo bajo control. Él es un Dios soberano, es un Dios supremo, sabe todas las cosas. Satanás cae y después el misterio de la iniquidad comienza a proyectarse a partir de el estado temporal, es decir, terrenal, en lo que vemos, ¿cierto? Sujeto al tiempo, al espacio. En este periodo terrenal nosotros vemos que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Pero el apóstol Pablo dice, hay quien al presente lo detiene. ¿Quién detiene el avance pleno del misterio de la iniquidad? ¿Se acuerda que hemos visto algunas, o vimos en su oportunidad algunas razones que daban algunos? Algunos decían el Imperio Romano, el Estado Judío, Satanás, la ley y el gobierno humano. Y la última de la alternativa es el Espíritu Santo, presente en la Iglesia. Bueno, nosotros creemos que es esa la verdad. Quien detiene el misterio de la iniquidad no puede ser otro sino Dios mismo. Es decir, el Espíritu Santo morando aquí, ahora mismo en la Iglesia, en cada creyente. Entonces Pablo dice, hasta que éste a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo frena el avance del misterio de la iniquidad. Nosotros vemos, sin duda, la maldad en este mundo. Siempre ha habido maldad. Y vemos cómo hoy día la maldad se está haciendo, pero más evidente, ¿no es cierto? Pero si no estuviera la Iglesia, hermano, no estuviéramos nosotros, esta maldad se desataría de una manera increíble. Y eso va a ocurrir una vez que nosotros seamos definitivamente arrebatados. Entonces, hermano, estamos esperando el arrebatamiento de la Iglesia y el misterio de la iniquidad comienza su avance. Eso es lo que hemos estado viendo. Pero nos centramos algo, que yo lo voy a comentar el día también hoy día, respecto a otras aristas del misterio de la iniquidad. Hemos centrado más la atención en lo que es la cara religiosa de este misterio de la iniquidad. Porque, como lo hemos dicho, Satanás y sus planes siempre tienen un carácter, un cariz de usurpación, de suplantación. Satanás quiere suplantar, usurpar el lugar que le pertenece solamente al Señor. Todos nos acordaremos de la causa de la caída de Satanás allá en el cielo. ¿Cómo? ¿Por qué cayó Satanás? ¿Por qué fue expulsado del cielo? Porque quiso ser igual a Dios. Quiero tomar su lugar. ¿Se acuerda cuando Satanás insolentemente tentó al Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 4? Todo esto te daré, dijo Satanás, si postrado me adorares. Es decir, Satanás busca la adoración. Ya Pablo lo anticipaba a los tesalonicenses, este inicuo se hace pasar por Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Ese es suplantador. Y como suplantador, entendiendo de que nosotros creemos lo que se llama el misterio de la piedad, acuérdense que Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad, y cuál, en términos muy resumidos, ¿qué es lo que es el misterio de la iniquidad? Es la historia del Padre y del Hijo. Es el Hijo que se viene a encarnar. Es la encarnación de Cristo. Pablo dice, Dios fue hecho carne. La encarnación. Acuérdense que Juan lo advertía. Dicho sea de paso, Juan, el apóstol Juan, es el único que llama a este individuo, a este inicuo, a este hijo de perdición, el único que le llama anticristo. Es el único que lo menciona en sus cartas. Porque es aquel que se va a poner en el lugar de Cristo. El prefijo anti no solamente denota la idea de ir en contra de Cristo, que ciertamente lo es, pero algo peor, que quiere ponerse en lugar de Cristo. Entonces, cuando vemos que Juan habla del anticristo a todos aquellos, porque menciona muchos anticristos han salido, pero viste que viene el anticristo en sentido singular, lo relaciona con la blasfemia, con la herejía en esos tiempos de negar la encarnación de Cristo. Acuérdense que una de las herejías de la iglesia primitiva, una de ellas era negar la encarnación de Cristo, es decir, que el Hijo se hizo carne. Muy bien, entonces, el misterio de la piedad es que el Hijo se hizo carne, que Dios se hizo carne. Pero Satanás, como buen suplantador, ha permitido su plan, ¿cierto? Presentar su plan del misterio de la iniquidad, en donde Satanás también va a tomar una forma de carne en la persona del anticristo. Ahora, hay algo terrible que nosotros descubrimos en las Escrituras, así como el misterio de la piedad, el misterio de Dios, es la historia del Padre y del Hijo, no cabe ninguna duda, el Padre y del Hijo. Satanás, en este misterio de la iniquidad, ha presentado la antítesis, la historia y la religión, misterio de la Madre y del Hijo. Fíjese que lo hemos visto y lo hemos recordado en los pasajes de las Escrituras continuamente. Este es un resumen para meternos aquí en el capítulo 17 y avanzar al siguiente punto. El pueblo de Israel constantemente caía en la adoración a los Baales y caía también en el extremo de levantar imágenes de acera. ¿Se acuerda? no imágenes de cera, de acera, o de Astaroth, o de Astarte, que era una mujer. Y se representaba como una mujer con un bebé en los brazos, que trascendió de generación, entre culturas y culturas, hasta llegar a nuestros tiempos, disfrazándose, ¿no es cierto?, de una imagen pseudo-cristiana como María y Jesús en sus brazos. Entonces usted ve, ¿no es cierto?, la imagen de acera, la imagen de Astaroth, y todas las representaciones en todas las culturas, incluso en la India, se ven este tipo de finge, ¿no es cierto?, de íconos que tienen que ver con el culto de la madre y del hijo, la religión misterio, hasta el día de hoy, ¿cierto?, en el propio catolicismo romano. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado con los tiempos de ecumenismo que hay, en donde se dice, no, si la iglesia católica es una iglesia cristiana, que tiene diferencias, claro, tiene diferencias, pero son cristianos, no, hermanos. Yo quiero decirlo nuevamente y siempre lo voy a recordar, quizás majaderamente, la iglesia católica no es una iglesia cristiana. Es un sistema político, es un tema religioso, que ha acarreado todas las costumbres y todo el culto de la antigua Babilonia. Y que por eso el Señor la sentencia, como lo vamos a hablar a continuación. Entonces, hemos estado viendo esta antítesis del misterio de la piedad, que es el misterio de la iniquidad, con su religión misterio, el culto de la madre y del hijo. Es terrible cuando uno veía al pueblo de Israel, y citamos algunos pasajes en este resumen, lo quiero mencionar nomás. El pueblo de Israel llegó a decir, desde que no quemamos incienso, desde que no le ofrecimos tortas a la reina del cielo, no ha ido mal. ¿Se acuerdan? Jeremías lo presenta así. Y dice que toda la familia se involucraba en este culto misterio. Es el pueblo de Dios, hermano. Uno dice, pero eran pueblos paganos. No, era el pueblo de Israel. Dice que los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para preparar tortas a la reina del cielo, para provocarme a ira. No hay, hermanos, algo que enciende más, que inflama más la ira santa de Dios que la idolatría. Nosotros vemos claramente la característica de los buenos reyes que gobernaron Israel y los malos en relación a la idolatría. Usted lea el libro de los reyes y usted ve, este rey hizo lo malo delante de Dios porque hizo igual que sus padres, es decir, levantó las imágenes de acera, etcétera, etcétera. Pero este rey, dice, hizo lo bueno, lo correcto delante de Dios porque destruyó los altares, etcétera, etcétera. Es decir, hermanos, la idolatría es un mal que yace en el corazón del hombre. Estuvo en el corazón de Israel, y lo digo tristemente, está en nuestro corazón también. Por eso tenemos que guardarnos. Usted dirá, no, ¿cómo se le ocurre? Yo no tengo imágenes de acera de nadie. Pero los ídolos no necesariamente son ídolos de palo, de madera, muñequitos de yeso, no. Los ídolos pueden ser cosas intangibles, como sus propios proyectos. Todo lo que no te permite tener una relación directa con el Señor es un ídolo. Mi trabajo, mi hobby, mi familia, inclusive mi profesión, lo que sea, todo lo que se interpone en una relación directa de Dios con nosotros, que no sea Jesucristo, el único mediador, se transforma en un ídolo. Y ese ídolo debe ser derribado. Por lo tanto, no podemos nosotros decir, Israel, qué terrible, nosotros también a veces tenemos muchos ídolos que tienen que ser derribados. Eso es muy de paso. Vamos a Apocalipsis 17, hermanos, por favor. Dice acá, versículo 1, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Muy bien, hemos estado hablando un poco de esto. Es interesante recordar también la palabra ramera, de dónde proviene. No sé si se acuerdan que lo conversamos un poco, ¿ya? En el original es porné, que tiene, de dónde deriva la palabra pornografía. La misma palabra usada por Neya como fornicación. Es decir, todo acto lujurioso, ilegítimo sexualmente está relacionado con este término. Pornei o porneia, ¿cierto? Que de donde deriva la palabra fornicación. No cabe duda. Ahora, la palabra ramera proviene también de otro origen, donde se aclara un poco más el término, porque las rameras disfrazaban su burdel poniendo en sus puertas ramos de flores. Es decir, ellas iban a cortar ramos de flores y se movían con estos ramos de flores y ponían en sus puertas ramos de flores para de alguna manera enmascarar el burdel, el prostíbulo. ¿Ya? Ahora, pasó el tiempo y obviamente toda casa que tenía sus ramos de flores en la puerta, ¿cierto?, pasaba a ser un lugar donde vivían las rameras, es decir, las que llevaban el ramo de flores. De ahí la palabra ramera. O sea, no podían disfrazar su oficio. Ahora, lo otro que dijimos respecto a esto, porque también uno tiene que hacer un análisis como sociológico de estructura del prostíbulo, las prostitutas que llevaban tiempo ejerciendo su oficio, ¿cierto?, ganaban experiencia y conocimiento del negocio y después pasados los años ya no podían ejercer la prostitución, pero sí ejercían la administración del prostíbulo y se les llamaba madre. Por eso el lenguaje. Madre de la ramera significa que una es la madre, la dueña del prostíbulo, y el resto son las hijas de la ramera. Ahora, el lenguaje obviamente nosotros tenemos que apuntarlo a un sentido simbólico, espiritual. Nosotros si lo tomamos en un aspecto exclusivamente social, nosotros decimos, ¿el Señor puede salvar una ramera? Por supuesto que sí. Acordémonos de Rahab la ramera. El Señor extendió su misericordia para alguien que quizás nosotros nos diéramos un 20. De verdad que su gracia nos asombra, ¿no es cierto? Su gracia es gloriosa. Pero esta ramera que revela el Apocalipsis que acabábamos de leer es la gran ramera. Es la madre de todas las abominaciones de la tierra, como lo vamos a leer más adelante. Y si es madre, quiere decir que tiene hijas. No cabe duda, hermanos, que habla de un sistema religioso, de un sistema de culto, ¿ya? Así como la Iglesia de Cristo es puesta en un símil hermoso, hermanos, y esto es muy interesante que lo meditemos, nosotros somos la esposa de Cristo, pero no tenemos ningún mérito para ser una doncella esposa de Cristo. Fíjense que en un breve comentario, el Señor ahí en Isaías capítulo 1 llegó a tratar a su pueblo terrenal llamado Israel, que se está comportando como una ramera, ¿se acuerdan? Jerusalén, te están comportando como una ramera. ¿Qué es lo que hace la ramera? Vende su cuerpo, vende servicios a cambio de dinero. Ese es el fondo de lo que queremos rescatar. Entonces, así como a pesar de que su pueblo no merece nada, el Señor con su obra la transforma, o transforma a su pueblo en una doncella, vestida de lino fino, limpio, resplandeciente, sin arruga, sin mancha, ni cosa semejante. Imagínense lo que hace el Señor. Tenemos el privilegio de ser la doncella esposa de Cristo. Así también el misterio de la iniquidad presenta una religión falsa, una iglesia falsa, un sistema falso, una mujer que se hace pasar por la verdadera, que es la gran ramera. Pero lo terrible es que no es solamente la madre, sino que también involucra implícitamente sus hijas. El día que hablamos de esto, hermano, de Apocalipsis 17, comentamos cuatro puntos básicamente como características de la ramera. La ramera, su oficio tiene que llevarlo en medio de la atracción y la seducción, la pompa, lo accesorio, su vestimenta. Leíamos ahí en el capítulo 17 de Apocalipsis que la ramera se viste de púrpura y escarlata. Versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nosotros vemos en el versículo 4 que la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué es todo este lenguaje tan duro, tan crudo? ¿A quién el Señor le asigna toda esta descripción terrible? Mire, hay un dicho muy chileno. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Usted puede buscar, usted ahora mismo puede buscar. ¿Qué sistema religioso se viste de púrpura y escarlata? Solamente recordar, hermano, la púrpura y el escarlata son colores reales que eran usados para la realeza. ¿Se acuerdan cuando el Señor ahí en el pretorio fue azotado terriblemente cuando Pilato lo mandó a azotar, y después los soldados se mofaban de él, y en un momento dice el texto, lo dicen todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que le echaron un manto de púrpura y de escarlata. Algunos dicen escarlata, otros dicen púrpura. Lo que se entiende que era una mezcla de púrpura y escarlata, porque ellos se mofaron de nuestro Salvador, burlándose como, este es el rey. Y una vez que le echaron esa tenida de púrpura y escarlata, tomaron y entretejieron una corona de espinas y se la pusieron en nuestra cabeza, en la cabeza de nuestro Señor. Y acuérdese, hermano, la corona que le pusieron al Señor no es la corona que nosotros conocemos por la tradición del catolicismo romano, que es una especie de aro que le plantearon aquí. No, en ese tiempo las coronas eran un sombrero que cubría toda la cabeza. Por lo tanto, se entiende de que era un verdadero casco de espinas que le incrustaron ahí en la cabeza de nuestro Salvador. Ciertamente lo permitió, hermanos. Y tremendo amor de Dios, ¿no es cierto? Bien, ¿qué quería aclarar con eso? Que el color púrpura y escarlata tiene que ver con la realeza. Ahora, cuando lo llevamos en este lenguaje simbólico, la imagen de la ramera es muy importante, la pompa, ¿ya? La vestimenta. El éxito de una ramera está en su vestimenta, en su atracción, en su seducción. Nos acordábamos del proverbio cuando dice que la ramera seduce al joven que va caminando, ¿se acuerda? Y le dice, ven, embriaguémonos de amores. Tengo arreglada la cama, ¿no es cierto?, con flores y perfumes, etcétera. Es decir, la seducción es grande, hermanos. En sentido espiritual, lo que estamos viendo el día de hoy es tremendo. Los sentidos de los creyentes del pueblo de Dios ha sido atrapado por este manto de seducción, de púrpura y escarlata. No quiero caer en la exageración de la interpretación ni de la alegoría, pero ninguno de nosotros puede negar que hoy día hay una iglesia conformada, cuando digo iglesia digo en sentido general, la cristiandad actual, que está conformada bajo los principios de la atracción y de la seducción. Ya lo leímos, hermano, el apóstol Pablo advierte al pueblo de Dios, a los corintios, ¿cierto? En la iglesia de Corinto, le dice a los corintios, le dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hoy día se pondera, hermanos, la infraestructura y las cosas atractivas, no la fidelidad a la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos que todo esto que involucra los sentidos, la vista, el olfato, el oído, etcétera, tiene que ver con pretender erróneamente hacer atractiva y seductora a la iglesia de Cristo, que en sentido esencial nunca jamás ha sido atractiva. Es como lo decíamos, hermano, la iglesia debe representar la esencia de Cristo, y Cristo nunca fue atractivo para el mundo. Isaías 53 dice que como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Cierto? Nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo atractivo. Siempre nos acordamos de varios pasajes paralelos, uno de ellos también es el tabernáculo de reunión, cuya gloria, ¿cierto?, estaba velada, oculta, bajo unas pieles que no tenían ningún atractivo. ¿Se acuerda? El tabernáculo, no cabe duda, es una casa de oro, una casa gloriosa, todo de oro. Imagínense las paredes de oro, los utensilios de oro, era una casa reluciente. Pero esa gloria estaba velada con cuatro pieles. La última de las cuales era piel de un animal que no tenía ningún atractivo, la piel de tejón. Por lo tanto, el que veía esa casa, veía una casa negra, no tenía ningún atractivo. Los únicos que conocían la atracción y la gloria del tabernáculo son los que traspasaban las telas de tejón. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, hermano? Cuando nosotros no estábamos en Cristo, ¿nos atraía el Evangelio? El evangelio verdadero estamos hablando. El evangelio duro, el evangelio de demanda, el evangelio que nos habla del pecado, del arrepentimiento, eso nunca ha tenido atractivo. Pero una vez que estamos en Cristo descubrimos su gloria. Tiene suma atracción porque estamos en Cristo. Pero hoy día todas estas estrategias de mercado que han desviado la atención en la palabra de Dios, en el evangelio verdadero, han pretendido, cual ramera, vender su imagen, vender su hermosura. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Estamos en tiempo en que La gran ramera ha desprendido sus tentáculos, su enseñanza, de modo que sus hijas están actuando de la misma forma. El profeta Oseas habla de una manera muy cruda cuando el Señor reprendió a su pueblo que se había prostituido, había caído en la infidelidad, en la fornicación. Y por eso que el Señor llama a Oseas a tomar por mujer a quién, a una prostituta, a una ramera, una fornicaria, para que pudieran entender lo que significa ante el corazón de Dios actuar de tal manera. Entonces la primera característica que veíamos precisamente era eso, atractiva, seductora. La iglesia no tiene que atraer a nadie ni seducir a nadie, hermanos. Debemos predicar el evangelio fielmente. Segundo punto es que la ramera no conoce de lealtad ni de fidelidad, porque por naturaleza es infiel. Entonces nosotros acordamos de ese pasaje tremendo cuando dice, oh almas adúlteras, ¿se acuerda, Santiago? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces cuando vemos el concepto de infidelidad a la luz de la palabra de Dios, ¿a qué se refiere? Infidelidad a su palabra, infidelidad a hacer su voluntad, a hacer lo que a él le agrada. Vamos a estar siempre lidiando, hermanos, todo nuestro caminar cristiano con la obediencia o la desobediencia, con ser fiel al Señor o serle infiel. Pero la gran ramera no tiene ningún sentido de fidelidad, no le interesa lo que dice la palabra de Dios, le interesa cumplir sus propios objetivos, es decir, prestar sus servicios de placer a cambio de dinero. El tercer punto es que vende sus servicios sexuales porque nada es gratis, todo lo vende. Características que nosotros vemos plasmadas en la iglesia de Cristo, en el pueblo de Dios, hermano. Está entrando esta idea mercantil en el pueblo de Dios, todo se vende. Todo es a cambio de dinero. Mientras el Señor dice, lo que habéis recibido de gracia, dadlo de gracia, la iglesia hoy día lo vende. El evangelio tiene boleterías en la entrada, hermanos. Eso lo hace la gran ramera y también sus hijas. Que el Señor nos guarde esto, hermano, porque esto es por gracia. No podemos estar vendiendo el evangelio. El evangelio es gratuito. El siguiente punto es que su servicio es enmascarado y lo hace en oscuridad y furtivamente. ¿Ya? La Biblia habla de eso, ¿cierto? Que nosotros debemos huir de lo que se nos advierte que se hace en las tinieblas. Efesios capítulo 5, verso 6 al 13. Segunda Corintios capítulo 11, verso 13 al 15. Dice que los ministros de Satanás se disfrazan, se transfiguran como ángeles de luz. Él se transfigura como ángel de luz y sus servidores o sus ministros como ministros de justicia. Hay un enmascaramiento, hermano, detrás de los servicios de esta actitud de la ramera. Y finalmente, que lo dejé para el final como concepto, la ramera no hace acepción de clientes, es decir, un recibimiento a todo, a toda creencia, a toda religión, un ecumenismo, ¿ya? El ecumenismo. Entonces, ¿cómo se llama el nombre de esta gran ramera? Esa es la pregunta. ¿Saben? Los grandes predicadores de antaño lo decían en chileno, sin pelos en la lengua. Es la Iglesia Católica Romana. Pero hoy día decir eso es increíble, cómo se nos ha cauterizado la conciencia, hermano, a los evangélicos actuales, de que hablar esto es hablar un tema prohibido y tabú. ¿Cómo se te ocurre hablar de eso? La gente se va a espantar. Hermano, hay un solo sistema religioso actual que se viste de púrpura y escarlata y tiene un cáliz de oro en la mano. Se llama catolicismo romano. El problema es que esto está predicho y usted no lo va a poder revertir. Hoy día hay una idea de pretender revertir y de reformar la Iglesia Católica. No, la Iglesia Católica no va a cambiar. No ha cambiado en 500 años y no va a cambiar en el resto de vida que le queda. Porque es un sistema que tiene que ver con el misterio de la iniquidad. Entonces, cuando vemos nosotros todo su culto, esto es muy importante precisarlo, muy brevemente, no nos vamos a meter en detalle. No es un tema netamente con doctrinas puntuales. Todo el culto, hermano, toda la estructura de la Iglesia Católica es antibíblica. No tiene que ver con doctrinas puntuales que uno puede decir hay leves diferencias. Es que las diferencias son irreconciliables. Es que si usted hipotéticamente dijera, ¿qué haríamos si el catolicismo cambiara? Bueno, si el catolicismo cambiara, se desmorona el catolicismo. sino es un asunto de que cambie algunos puntos. Hermanos, tenemos la infalibilidad papal, tenemos el credo de que el papado se fundamenta en la sucesión apostólica y en el poder temporal. Ideas claramente antibíblicas. Ninguno de nosotros puede presumir que es el sucesor de Pedro. El Señor no fundó la iglesia en Pedro. Imagínense, ellos negaran eso, se desmorona todo el catolicismo como un castillo de naipe. La confesión auricular, la adoración de imágenes, la adoración de María, el sacerdocio, el celibato. Y podríamos seguir, suma y sigue. El miércoles tenemos un feriado, lo único bueno, ¿cierto? El feriado de la Asunción de María. ¿Sabe por qué salió la Asunción de María? Porque ya había una mentira previa que había que tapar, que era la Inmaculada Concepción. Pío IX dijo que María, mire la envergadura de la mentira de la Gran Ramera. La Gran Ramera dice que María es virgen, siempre virgen, en latín. Y ella fue concebida en el vientre de su madre, ponga atención, en el vientre de su madre, por obra y gracia del Espíritu Santo. De modo que María nace sin la mancha, sin la mácula del pecado. ¿Dónde aparece eso en la Biblia, hermanos? Solamente en la mente de Pío IX, en 1850 y algo. Entonces, si María fue inmaculada sin pecado original, quiere decir que no puede haber muerte. Entonces tenía que salir una mentira para tapar la otra mentira, y años más tarde, el Papa Pío XII tuvo que promulgar el dogma de la Asunción de María, es decir, que María fue asunta en cuerpo y alma al cielo sin ver muerte. ¿Dónde está eso en la Escritura? Solamente en la mente afiebrada de estos hombres. Por lo tanto, es irreconciliable, hermanos, la relación con una iglesia apóstata que no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico, aunque mencionen a Jesús, aunque tengan una Biblia y la acompañen ahí en medio de los rituales con la tetera hirviendo. ¿Has visto la tetera hirviendo? No sé por qué esa tetera, y la gente cree, ¿no es cierto?, de esa manera, pero quiero decir algo también. Gracias, Señor, que nos sacó de allí. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Quiero comentar antes de volver a la Tesalonicense lo siguiente, hermanos, después de haber hablado un poquito de esto. Dice acá el capítulo 17 que esta ramera está sentada sobre muchas aguas. Creo que lo mencioné. Estas muchas aguas, ¿qué significa? ¿A qué se refiere? Bueno, el Señor anoche me reveló en sueños lo que significa. No, no, nada que ver, ¿cierto? No, la Biblia dice acá en el capítulo 17, versículo número, no sé si lo tiene apuntado, versículo 15, muy bien. Apocalipsis 17, 15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo que podríamos decir en términos muy simples y actuales son los países. Yo les mencionaba que el catolicismo romano tiene sus embajadas. El catolicismo romano tiene su estado, que se llama el Estado Vaticano. Eso no hay ninguna duda. Por lo tanto, cada embajada tiene una relación directa como una sucursal del Vaticano en cada país. Ahora, evidentemente no se llama embajada del Vaticano, se llama, con un término más elegante, eufemista, ¿cierto? Es la nunciatura apostólica. Entonces, cuando usted ve la nunciatura, usted acuérdese, esta es la embajada del Vaticano, y eso cumple la palabra de Dios, que está sentada, ¿cierto?, en todas las regiones de la tierra, en todos los países. Entonces nosotros vemos una transversalidad del trabajo sistemático del misterio de la iniquidad en el aspecto religioso. Volvamos a Tesalonicenses, hermano, dejemos un poquito este tema y volvamos a los Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, capítulo número 2. ¿Por qué era necesario abordar este tema, hermanos? Porque hoy día hay un ecumenismo muy asolapado que pregona, ¿no es cierto?, que la doctrina no salva, solo salva a Cristo. Suena bien esa frase, ¿no es cierto? Y cualquiera de nosotros mal estacionado puede ser llevado por la grúa, hermanos. Cualquiera que le diga a usted, mire, la doctrina a usted no lo salva Cristo. ¡Oh, verdad! Tienes razón. Ojo con eso, porque eso es una verdad a medias. Y una verdad a medias siempre termina siendo una gran mentira. El Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Así lo dijo, ¿no es cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. No puede haber un amor a Cristo genuino si no se ama su doctrina. Hermanos, tengamos mucho cuidado con eso. La doctrina de Cristo es una y solo una. Por lo tanto, el ecumenismo plantea cosas a la mitad, cosas inciertas, ambiguas, como Satanás lo sabe hacer muy bien. Cita Juan capítulo 17, para que todos seamos uno, ¿ya? Y descontextualiza todo el capítulo 17, ¿cierto? De una unidad que es genuina, así como el Padre y el Hijo son uno, así los discípulos, los apóstoles primero, y nosotros que hemos creído por el testimonio apostólico, somos uno en Cristo. Pero nos está hablando de una conciencia universal, de una unificación. Por eso que era necesario, y siempre, a menudo es necesario hablar de estos temas que están en la palabra de Dios, pero creo que son tremendamente descuidados por todos nosotros. Y les aseguro, hermano, usted le comenta a hermanos de otras iglesias, ¿qué están estudiando en la tarde? Estamos hablando de la ramera del Apocalipsis. ¡Uy, están perdidos ustedes! No, no se preocupen en hablar de esto, se están perdiendo el tiempo. Lo que importa es predicar el Evangelio. ¿Le han dicho eso? Predicar el Evangelio, hermanos, es predicar todo el consejo de Dios. El Señor dijo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Todas, no algunas solamente. Y Él habló del pasado, Él habló del presente, pero también habló del futuro. Pero hoy día la iglesia no habla nada del futuro, sino que habla del presente. ¿Cómo hoy día operar y tener impacto en esta sociedad? Muy bien, volvamos a Tesalonicenses entonces, la segunda epístola, para que nos metamos en el versículo número 7 nuevamente. Dice, segunda a los Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Note usted lo que dice, hasta que él, esto es interesante, no hasta que esto, hasta que él, pronombre personal, a su vez se ha quitado de en medio. Creemos que es él, entre comillas, es el Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Note usted, versículo 8 dice, y entonces, este entonces tiene que ver con la ausencia del agente, vamos a decirlo así, que detiene su manifestación. Es decir, cuando el Espíritu Santo no esté presente. Entonces se manifiesta el anticristo, no antes. Es que no podría ser de otra forma, hermanos. Por eso es que el tiempo del anticristo va a ser terrible. Ahora usted dirá, ¿por qué la Biblia se encarga de enseñarnos a nosotros acerca del anticristo si nosotros no vamos a estar en eso? Muchas iglesias dicen eso, si, ¿para qué te preocupa el anticristo si esto otro, si la bestia tal o cual? Nosotros no vamos a estar. Pero nunca olvidemos, hermanos, que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo que toda la escritura es útil. Útil para redarguir, para instruir, para corregir, para ser formado, ¿no es cierto?, en toda buena obra. Es decir, no podemos despreciar las escrituras. El Apocalipsis es un libro que debemos nosotros considerarlo como un libro de bendición. Bienaventurado todo aquel que lee y guarda las profecías escritas en este libro. Dios dice que es bienaventurado el que estudia las cosas futuras. Pero los hombres hoy día dicen que lo contrario, dicen que no, es pérdida de tiempo. ¿Cierto? Qué insulto al Señor, ¿no es cierto? Bien, ¿qué quiero comentar de esto? Se manifestará aquel inicuo. Quiere decir que va a salir al escenario mundial. No vamos a entrar en esta idea sensacionalista de empezar a ver quién es el anticristo, quién será el príncipe de Asturias. No, eso es entrar en un sensacionalismo que nos llevaría a errores, hermano. Lo único que sabemos es que va a venir un personaje que se va a hacer pasar por Dios, que va a cometer ese pecado terrible, como dice Mateo capítulo 24, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Pero mire, veamos un poco lo que dice aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1, por favor. Capítulo 6 de Apocalipsis. Solamente mencionar que Hay muchos que interpretan el libro del Apocalipsis en un sentido preterista. ¿Se acuerda que lo hemos mencionado? ¿Qué significa preterista? Que todo lo que estamos leyendo es pasado. O sea, es un libro profético preterista. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo compatibilizamos una profecía pasada? El Señor nos está anunciando lo que viene y nosotros decimos esto ya pasó. Ya en ese punto de inicio partimos con problemas, ¿no es cierto? La profecía debe cumplirse. Nosotros creemos que el libro del Apocalipsis es la revelación de lo que viene. Es la revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis significa en sí revelación. Se revela la gloria de Cristo, venciendo a Satanás y viniendo a reinar de manera gloriosa en el futuro. Veamos lo que dice aquí para terminar el día de hoy, se nos fue el tiempo, dice Apocalipsis 6.1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como voz de trueno, ven y mira. Versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, note usted el lenguaje, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muy bien, la pregunta es, ¿a qué se refiere el versículo 1 con el cordero? No cabe duda, ¿cierto? En nuestro Señor Jesucristo. Esto viene en un hilo conductor del capítulo 5, acuérdense que dice que Juan lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos le dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Apocalipsis 5:5. En nuestro Señor Jesucristo comienza a desatar los sellos. Entonces él abre uno de los sellos. Y el primer sello, como lo dice el versículo 2, es un caballo blanco y un jinete. ¿Quién será este jinete del caballo blanco? Acuérdense, siempre esta base de interpretación, Satanás siempre quiere usurpar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bien, Apocalipsis capítulo 19, verso 11, mire lo que dice, Apocalipsis 19, 11. Dice así, Apocalipsis 19, 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí, ¿qué dice? Un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero que con justicia juzga y pelea. Entonces vemos dos jinetes, dos caballos blancos, uno en el capítulo 6, verso 2, y otro en el capítulo 19, verso 11. ¿Quién es quién? No cabe duda, hermanos, el primer sello del Apocalipsis, que se abre, que el Señor lo abre, revela el asomo, ¿no es cierto?, mejor dicho, el aparecimiento de este inicuo que dice Pablo a los tesalonicenses. Una vez que la iglesia es arrebatada, comienza la manifestación del anticristo, que aparece, y esto es un dato muy interesante, aparece en un caballo blanco igual o simulando ser, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo. El caballo blanco era caracterizado como aquel conquistador que venía a establecer la paz, pero no la paz con Z, ¿lo he oído hablar?, sino que la Pax con X. A lo mejor es nuevo para usted. Mire, cuando va al cementerio, yo a veces voy al cementerio y disfruto harto de la tranquilidad que hay ahí, ¿cierto? Y también de la arquitectura. Bonitas las, ¿no es cierto?, el cementerio general, a ese me refiero, sí. Sí, porque el otro cementerio se ve puro pasto, ¿ya? Como el cementerio del Ciprés, ¿se acuerda? Bueno, el cementerio general tiene en sus pórticos, ¿cierto?, y los mausoleos la palabra Pax, que es el latín, de paz. Pero no es la paz que va a establecer nuestro Señor Jesucristo, como lo hablábamos la otra vez, ¿cierto? La paz del mundo. Sino que es una paz que se logra en una tiranía y en una dictadura. Es decir, cuando viene la invasión y se somete a todo un pueblo, se establece la Pax, la paz con X. Es decir, es una paz falsa, falaz. Es una paz que subyugó a muchas personas, que la sometió, que viene del lenguaje romano, no cabe ninguna duda. Viene de Roma. Entonces, cuando irrumpe el caballo blanco, es cuando ya el ejército enemigo ha sometido a este pueblo y establece una aparente paz. Bien, esta palabra paz, y no quiero alargarme porque ya se me fueron los minutos, esta aparente paz es la misma que habla Pablo a los tesalonicenses diciendo, dirán entonces paz y seguridad, pero vendrá sobre ellos repentinamente destrucción. Es decir, aparece el anticristo presentando una aparente paz. ¿Y el mundo qué es lo que está esperando? Precisamente eso. Está esperando paz y seguridad. Por lo tanto, vamos entendiendo de que este lenguaje del anticristo, lo que dice Apocalipsis 13 de una bestia, y que el mundo dirá, ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Le damos gracias al Señor que se nos revela a nosotros que es una bestia. Pero para el mundo que va a quedar aquí, va a ser un real beneficio, ¿cierto?, para los problemas mundiales. Es decir, este personaje aparentemente va a solucionar todos los problemas mundiales. Y quedémonos con eso, hermano, porque lo que vamos a hablar, Dios mediante, la próxima semana, tiene que ver con el nuevo orden mundial. Lo tenemos que mencionar. Porque todo lo que está ocurriendo, hermanos, en sentido religioso, económico, político, tiene que ver con una unificación para poder recibir a este usurpador del príncipe de paz, que es solamente nuestro Señor Jesucristo. El Señor bendiga su palabra, hermanos.